Deportes en la tarde.
Pasado de Roca. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a vuestra casa, a Madrid.
Amigo, gracias.
Excepcional el trabajo, como siempre, de la tarde con Expósito, de todos los compañeros. Bueno, venimos a contar cosas que están más cercanas. Mercado de fichajes. Se cierra mañana. Atención que hay una bomba. El Athletic de Bilbao va a pagar la cláusula de Íñigo Martínez, jugador de la Real Sociedad. Está a punto de fichar el Betis a Mar Bartra, jugador del Borussia Dortmund. Tenemos presentaciones de Javi Fuego con el Villarreal, de Crondelli con el Depor, fichajes en el Málaga, fichajes en el Levante, fichajes en Las Palmas. Ah, y Fernando Alonso va a correr también las 24 horas de Le Mans. Se menea el mercado de invierno en las últimas horas, después de que Laporte se fuera al Manchester City. Ya está vistiendo la camiseta celeste del equipo británico, 65 millones de euros. José Ángel Peña, ¿qué hace el Athletic de Bilbao con esos 65 kilos?
Pues ayer ya comentamos que el Athletic no deseaba convertir el asunto del posible fichaje de Íñigo Martínez en un culebrón, y pocas horas después de confirmar esa marcha de Laporte al City, cerró un acuerdo con el central de Ondarroa para incorporarlo al plantel de Ziganda, culminando así una rápida gestión iniciada una semana antes. La entidad bilbaína abonará en las próximas horas los 32 millones de la cláusula de rescisión que figura en el contrato de Íñigo y le presentará públicamente. El defensa firmará por 4 temporadas y media, convirtiéndose en uno de los mejores pagados del vestuario rojiblanco. Además, pasará a ser el fichaje más caro de la historia del Athletic, muy por encima de los 12 millones pagados en 1997 por Roberto Ríos al Betis.
El Athletic de Bilbao va a pagar la cláusula de 32 kilos por Íñigo Martínez a la Real. ¿Se pueden imaginar el seísmo que se provoca en San Sebastián en la Real Sociedad? Marco Antonio Sande, ¿cómo ha sido el día de Íñigo Martínez?
Pues se ha acercado al entrenamiento de la Real esta mañana, sesión a puerta cerrada, para recoger sus pertenencias y despedirse de sus compañeros mirándoles a la cara. A última hora de la tarde de ayer lo comunicaba vía WhatsApp. A eso de las 12 menos 10 de la mañana dejaba Zubieta embutido en una capucha y sin detener el coche. ¿Y ahora qué? Es lo que se preguntan aquí en Donosti. Bueno, pues gustaba Mar Bartra, que se va al Betis, se sigue Lejeune, a Diego Reyes, a Hermoso, pero sobre todo a la cantera de Zubieta.
Íñigo Martínez al Athletic de Bilbao. Esto que van a escuchar está dando vueltas en las redes sociales, es de hace 4 años, abril del 2014, Íñigo Martínez.
No creo que la Leti venga aquí dándole al enemigo 30 millones para nada, así que no. Ni pienso en eso, ni nada por el estilo. Nunca me iría al otro bando para nada, así que por esa parte estoy muy tranquilo.
Nunca me iría al otro bando para nada, maldita fonoteca, que diría alguno. Íñigo Martínez va a terminar en el Athletic Bilbao. Atentos a este nombre, Miguel Layún, defensa, mexicano, del Oporto, se marcha al Sevilla. Lo tenía el Betis, pero al Sevilla, ¿por qué?
Hay muchas cosas, pero porque ya Sevilla en México particularmente es un club con mucho nombre, muy, muy reconocido por todos nosotros, pero después, conversando ahí con Iker y con algunos compañeros y todo, tengo mucha...
Víctor Fernández, Sevilla, ¿se lo levanta el Sevilla al Betis?
Pues sí, el Sevilla ya se interesó en Layún el verano pasado, pero dejó aparcada la operación. El Betis, Lorenzo Serra Ferrer, estuvo negociando con el jugador las últimas semanas. Incluso Serra Ferrer hablaba de que el asunto estaba muy cercano. Pero en las últimas horas, el Sevilla, que estaba buscando un defensa que pudiera jugar también de lateral, se ha colado en medio de la operación, en medio de las gestiones, y se ha adelantado al eterno rival. Layún llega cedido con opción a compra.
Andrés Ocaña, Sevilla, el Betis reacciona. ¿A quién está a punto de contratar?
Pues a un futbolista sobradamente contrastado y que era objeto de deseo de Serra desde hace mucho tiempo. Mar Bartra va a llegar procedente del Borussia de Dortmund, ya está en Madrid y a las 5:05 aterriza en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, y además lo va a conseguir como traspasado. Ojo, le va a firmar hasta 2022 el Betis si pasa reconocimiento médico, le va a pagar como al mejor pagado de la plantilla, incluso más, y se habla de una operación pagada en dos plazos que podría rondar entre los 8 y los 10 millones de euros.
Este sonido que van a escuchar de hace tan solo unos minutos, Montella, entrenador del Sevilla, en rueda de prensa, hablando sobre por qué los futbolistas, o la Jun en concreto, elige el Sevilla y no el Betis.
Bueno, creo que cualquier jugador, si pudiera elegir entre Sevilla y Betis, elegiría el Sevilla, porque puede jugar competiciones europeas.
Y ahora una ronda por la cabeza de la clasificación, a ver qué hacen los grandes. Por ejemplo, en Barcelona, ¿cómo se cierra el mercado, Elena Condis?
El Barça ya da el mercado por cerrado con la salida de Deulofeu. Se va cedido al Watford hasta final de temporada, sin opción de compra. El club inglés asume su ficha y un millón en variables. Volverá en verano, porque aún le quedará un año de contrato. En cambio, Aleix Vidal se queda. Ya avanzamos ayer, tenía una oferta de la Roma, pero solo contemplaba irse al Sevilla, que no llegó a las pretensiones del Barça. Aleix Vidal siente que ha recuperado la confianza de Valverde, así que no saldrá ahora en invierno.
En el segundo de la Liga, en el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, ¿cómo se cierra el mercado?
Pues mientras los jugadores tienen hoy también el día libre, mañana por la mañana ya volverán al trabajo. El club sigue ultimando los movimientos del mercado de invierno. Recordemos los nombres en la rampa de salida del club, son cuatro: Augusto, a punto de marcharse al Beijing, René de Luis García Plaza; Gaitán, que escuchará ofertas hasta el último momento; Carrasco, que como adelantó Antonio Ruiz aquí en la cadena COPE, podría salir del conjunto rojiblanco si llegase una oferta que contentase a club y jugador; y Kevin Gameiro, que aunque tiene ofertas, la posición del Atleti es no dejarle ir.
Vámonos hasta Valencia. Hugo Ballester, el tercero de la Liga, ¿hace algo de aquí a que cierre el mercado?
Sí, el Valencia rastrea el mercado desesperado por contratar un lateral derecho. El paupérrimo nivel de Martín Montoya y el no del Inter por Cancelo hacen que el club a esta hora de la tarde acelere para encontrar un futbolista para esa demarcación.
¿El Real Madrid, Melchor Ruiz, hace algo o no hace nada?
Bueno, como venimos contando desde hace tiempo aquí en COPE, no tiene intención de acudir al mercado de invierno, a pesar de los muchos nombres que están apareciendo. El último, anoche, el de Icardi, que decían que estaba viajando a Madrid para firmar, y donde se incluía en la operación a Kovacic, y trasladado esto al Real Madrid, decían y tachaban esto de broma. Así que a pesar que la temporada no está siendo la esperada y que los continuos rumores de posibles fichajes en forma de portero, central o delantero, el club, tras reunirse con Zidane, ha decidido ya hace tiempo no fichar y, por supuesto, tampoco dar ninguna salida.
Villarreal hace algo, sí, ha hecho algo, porque presenta a un futbolista, ¿verdad, Juan Igual?
Sí, Corro, llega Javi Fuego al Villarreal. Esta mañana ha sido presentado, viene del Español, ya se ha entrenado con sus compañeros, paga al Villarreal 750.000 euros, firma lo que queda de temporada más dos más.
Y en el Sevilla hemos contado lo de la Jun. ¿Qué le falta al Sevilla, Víctor?
Bueno, de momento, hacer oficial el fichaje de Roque Mesa, que lleva un par de días en Sevilla. Está todo cerrado, pero el Swansea no va a firmar su desvinculación hasta no confirmar su sustituto. Y a partir de ahí, un delantero, Batshuayi, se complica, pero el Sevilla va a agotar esa opción hasta prácticamente el último minuto antes del cierre de mercado. Y el objetivo número uno es Sandro, delantero del Everton.
Y atención, 3 y 12 minutos, se confirma la noticia. Marco Antonio Sande, se hace oficial Íñigo Martínez.
Ya es oficial, lo acaba de hacer oficial el Athletic Club de Bilbao, y además nos informan de que la cláusula obviamente ya está depositada en la Liga de Fútbol Profesional.
El Athletic de Bilbao paga 32 millones de euros por el central de la Real, Íñigo Martínez, después de la marcha de Laporte. Íñigo Martínez ya es oficialmente jugador del Athletic de Bilbao. Hay más noticias en el mercado del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Llegan las semifinales.
Bienvenidos a la Copa del Rey.
Este miércoles, desde las 8:30, Leganés-Sevilla. La Copa en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol de Sevilla!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Leganés, Gabriel!
¡Pepinazo!
¡Vívelo con nosotros!
En Copa pasan cosas inexplicables.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
La Coruña, esta es presentación con morbo, porque venía del Celta, bueno, por previo paso por el Sevilla, pero hoy Leti Chá se ha presentado a Crondelli.
Sí, primera rueda de prensa de Crondelli, un día, por cierto, de entradas y salidas. El adiós del portero Pantilimón se va a hacer oficial en breve, volverá a Inglaterra, pero el protagonista, como dices, ha sido Crondelli, el internacional danés que llega del Sevilla por esta temporada y una más, tuvo pasado celeste y dice que entiende que puede existir enfado entre los aficionados del Celta de Vigo.
Sí, lo entiendo. Ahora estoy en Deportivo. Todavía me gusta Vigo, me gusta la ciudad y ahora soy la misma persona que estuve ahí. Pero bueno, ahora ayudar al máximo aquí y a jugar al fútbol.
Tiene mucho hambre de mercado el Málaga. ¿A quién espera contratar en las próximas horas, Javier Bautista?
El Málaga va a insistir con Isaac Sasek. El jugador del Watford quiere salir del equipo británico porque no tiene minutos y no cuenta para Javi Gracia, pero el conjunto de la Premier ha rechazado la primera oferta con el Málaga de por medio, que ya tenía un acuerdo con el jugador, pero que el equipo británico cifra una cesión bastante alta en el nivel económico para el equipo malaguista, que tiene un día escaso para cerrar dos incorporaciones más, en lo que ha pedido José González para pelear la permanencia.
Levante, Pedro Zamora, ¿quién está a punto de contratar el Levante?
A Gianpaolo Pacini, delantero italiano del Hellas Verona, de 33 años, con pasado en el Inter o en el Milan, y que este año ha marcado ya 4 goles en media temporada. Además, el Levante busca otro delantero en el mercado para satisfacer a Muñiz.
No se cansa de fichar la Unión Deportiva Las Palmas de Paco Gémez, Juanfran Cruz.
A las 6 de la tarde llega a la isla de Gran Canaria y Regaray, lateral uruguayo, seguido por el Tijuana. Quinto refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado de invierno, aunque no será el último. Y es que está cerca de hacerse oficial la cesión de Peter Etebo, centrocampista, seguido por el Feirense portugués. Y faltaría un delantero para completar definitivamente la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas por lo que resta de temporada.
Hasta aquí el mercado, se cierra mañana. Ahora asuntos feos. Primero, Juan Igual, ¿qué ha pasado con Semedo? Nueva denuncia que hace pública la cadena COPE.
Sí, según ha podido saber COPE, Corrochano, en exclusiva, el pasado 29 de octubre, el futbolista del Villarreal golpeó a un joven con un botellín de cristal en la cabeza. Eran las 7 de la mañana y los hechos ocurrieron en el parking de una discoteca de Valencia. COPE ha podido tener acceso a la denuncia del joven, donde explica que presuntamente Semedo discutió con el joven y tras salir de la discoteca quería regalarle una camiseta del Villarreal. De camino al coche, el portugués sacó un botellín y lo golpeó en la cabeza. Acto seguido, el futbolista huyó rápidamente con el coche. Este incidente hay que recordar y hay que añadir que Semedo también fue protagonista de otro en noviembre, por el que también fue denunciado al encallonar al empleado de una discoteca con una pistola.
Asunto más feo todavía, hay noticias sobre el asesinato del seguidor del Deportivo La Coruña, Jimmy Carlos Sáez.
La Guardia Civil Corro ha detenido a 2 ultras del Frente Atlético implicados en la muerte de Jimmy por haber amenazado de muerte y por teléfono a uno de los testigos del caso. Según ha adelantado ABC, las personas fueron detenidas después de que el pasado 21 de enero la víctima denunciara estos hechos. Recordamos que durante la investigación del caso Jimmy se llegaron a detener a 34 personas, pero finalmente el caso se archivó.
Asunto declaraciones de Piqué sobre el Español, eso de Español de Cornellá. Este es el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Hemos trasladado la denuncia al comité de competición. Nosotros no tenemos competencias para sancionar jugadores. Es un tema del comité de competición que valorará las palabras de Piqué, ¿no? La verdad que yo creo que no fueron afortunadas.
Este fin de semana hay un Español-Barcelona de Liga. Se juega en Cornellá, se juega el domingo. Quique Iglesias, ¿qué decisión ha tomado el Español?
Que va a vetar la entrada a Cornellá de grupos de seguidores del Barça que, con localidad o sin ella, tengan la voluntad de asistir al derbi liguero del domingo. Es un hecho contrapuesto a lo que hizo el Barça en Copa el pasado jueves, en el que dejó entrar a un grupo de radicales blanquiazules en el Camp Nou y que acabó con un altercado dentro del estadio. Si me permites, Corrochano, cerca de fichar el Español al centrocampista de la Fiorentina, el colombiano Carlos La Roca Sánchez.
Apuntado, Carlos La Roca, próximo al Español. Noticias de la Liga, ayer Celta 3, Betis 2. Fue protagonista, gran protagonista, Yago Aspas.
¡Ojo que se lleva la pelota Yago Aspas! ¡Qué error defensivo! ¡Chuta Aspas! ¡Gol!
¡Olé!
¡Pero qué manía con jugar para atrás!
¡Gol! ¡Si es que lo has avanzado tú, Poli! ¡Maxi Gómez para el Celta! ¡De cabeza!
Primero, intentar ayudar a los compañeros. Como dije esta semana, intentar coger a mi amigo Vlado Gudel, sobre todo en la estadística del club. Y bueno, hay que ir paso a paso y intentar estar en la próxima lista de marzo, que es muy importante
el
para
Celta
mí.
El Celta es séptimo con 31 puntos, tiene el Betis 27, 13º. Hay más noticias de la Copa en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en el Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60% en Levi's, G-Star, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en el Corte Inglés. ¿Vamos?
Baby,
Mañana comienzan las semifinales de Copa. Se juega a las 9 y media en Butarque, en Leganés-Sevilla. ¿Qué noticias tenemos de Leganés, Santi Duque?
Caritano tiene las bajas de Simanowski, Mauro y Rubén Pérez y recupera al Zari a Javi Eraso. El Lega se entrena esta tarde a las 6 y media, puerta cerrada en Butarque, y antes a las 5 y media Asier comparece en rueda de prensa. Va a haber lleno absoluto en el estadio municipal.
Víctor Fernández, ¿cómo está el Sevilla para mañana?
El Sevilla se entrena dentro de un rato en la ciudad deportiva y luego va a viajar a Madrid. Montel ha pedido unidad y concentración ante una eliminatoria que ve muy abierta. No se esperan novedades. Volverá a tirar del mismo 11 y Muriel regresará a la titularidad.
El jueves se juega la otra semi, Barcelona-Valencia. ¿Cómo está el Valencia con un montón de lesionados, Hugo Ballester?
Así es, Corrochano. El Valencia puede viajar en cuadro al Camp Nou. Según ha podido saber la cadena COPE, Gonzalo Guedes tiene una micro rotura en el bíceps femoral y será baja segura. Se intenta que pueda estar para el partido de vuelta. Además, Garay tiene una fuerte contusión en el hombro y tendría que infiltrarse para poder jugar. Y por último, Condogbia también tiene molestias y es seria duda para el choque.
Noticias del futuro, del verano, el Mundial de España en Rusia. Ayer estuvo hablando Lopetegui, Dani Asenjo. ¿Está preocupado por algunas cosas?
El seleccionador nacional dice que no le preocupa su renovación y asegura que la federación sabe cuál es su voluntad. Lopetegui también ha destacado nombres propios de cara a la lista para el Mundial. Diego Costa dice que es un jugador importante, que agrada y gusta. Ha zanjado la incertidumbre en torno a Lucas Hernández, asegurando que el defensa rojiblanco no es seleccionable y ha mostrado su preocupación por la falta de continuidad en el Madrid de Asensio e Isco.
Bueno, eso es lo que dijo ayer Julen Lopetegui. Vamos ahora con noticias de motor. Carlos Miquel, vamos a contar porque es noticia que venías anunciando y se ha confirmado en el día de hoy. Fernando Alonso va a correr Le Mans.
Va a correr Le Mans y va a correr dos mundiales a la vez, el Mundial de Fórmula 1 y el Mundial de Resistencia. La carrera de Le Mans será el 16 y 17 de junio, pero además de Le Mans hará otras tres pruebas más. Al final, 25 carreras para Fernando Alonso, más las 24 horas de Daytona que hizo el pasado fin de semana. Va a tener equipo, va a formar equipo con Sebastián Buemi, Kazuki Nakajima, y el piloto asturiano cierra así un acuerdo a tres bandas que si no hubiera sido por el permiso de McLaren no hubiera podido hacer.
Vamos con las noticias de motos. Se están disputando en Sepang, se han cerrado en el día de hoy los primeros entrenamientos de MotoGP. Borja González, hoy se ha salido Jorge Lorenzo.
Sí, porque ha batido el récord de la pista de Sepang. Nadie había rodado tan rápido con una moto en este circuito, así que buena señal. Recordemos que ayer el más rápido había sido Mari Piñales, que ya ha sufrido bastante más, que el primer día el mejor fue Pedrosa, lo que deja buena señal también de la Honda, y Márquez, mientras tanto, trabajando poco a poco, sin preocuparse demasiado por la vuelta rápida, pero tras este primer test de la pretemporada, muy buenas señales para nuestros pilotos.
Ha estado esta mañana Nacho Pla con unos grandes del deporte español, los hispanos, que han regresado con el oro en el europeo de Croacia. Nacho Pla, ¿con quién han estado?
La flamante selección campeona de Europa ha sido recibida esta mañana en el Consejo Superior de Deportes por el ministro Íñigo Méndez de Vigo y el secretario de Estado por el Deporte, José Ramón Lete. A los jugadores se les veía cansados tras la fiesta de ayer, en la que estuvo presente el partidazo de COPE, pero sonrientes aún por su hazaña. Esta es, según Viran Morros, la clave del éxito de los hispanos.
Creo que somos un grupo con que respetamos siempre a los rivales, somos gente humilde, trabajadora, pero sobre todo que somos normales, nos divertimos, nos pasamos bien, nos juntamos entre nosotros, estamos todo el día de cachondeo. Al final eso es muy importante, ¿no? Siempre que hay un éxito deportivo, creo que el grupo es básico y nosotros siempre hemos tenido muy buen ambiente y eso se nota también.
Noticias del baloncesto. Partidos de equipos españoles en Europa, en la Eurocup, en el top 16, juega hoy el Gran Canaria en Alemania, Alba Berlín, Herbalife Gran Canaria a las 8 de la tarde, y en la Champions, Estudiantes frente al Bambit a las 8 y media en Madrid. Como siempre, acudimos al Parra Center porque se abre la veda de los traspasos. Son Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro, y no se hace con uno cualquiera. El mejor jugador de los Clippers, Blake Griffin, es enviado a los Pistons, según adelantó anoche Adrian Wojnarowski de ESPN. Es un mega traspaso, en el que aparte de él, están involucrados otros 5 jugadores y 2 selecciones del draft de los de Detroit que irán a parar a los angelinos. En lo meramente deportivo, victoria de Memphis ante Phoenix, con 12 puntos y 10 rebotes de Marc Gasol.
Esto en el baloncesto y está a punto de empezar otro europeo donde solemos rascar. Está a punto de empezar, Santi Duque, el europeo de fútbol sala.
Con España defendiendo el título, hoy arranca en Eslovenia la Eurocopa número 11. A las 6, la anfitriona se enfrenta a Serbia para abrir el grupo A. Nuestra selección, que buscará su octavo título, inicia su camino mañana a las 9 menos cuarto contra Francia. El domingo a la misma hora se medirá a Azerbaiyán. Rusia, Italia y Portugal son las principales rivales de los nuestros por el triunfo final.
Recordamos Expósito la noticia con la que hemos abierto este informativo de deportes y que se ha confirmado en su transcurso. El Athletic de Bilbao ha pagado los 32 millones de euros, la cláusula de rescisión de Íñigo Martínez, a la Real Sociedad, lo ha pagado en la Liga, así que el central jugará lo que resta de temporada y unas cuantas más en el conjunto bilbaíno. Imagino que tienes muy contento a John Uriarte.
No, porque se le ha ido Laporte.
Bueno, pero claro, uno por otro. Es que, ya, escucha, pero, son...
treinta y pico millones de euros.
33.
Un central de la Real.
Mira, escucha la cuenta. 33. E Íñigo Martínez por Laporte. O sea, es una cuenta fantástica para el Atlético. Es
una cuenta un poquito exagerada. Pero en fin, oye, ya ellos. Si lo tienen, que lo paguen. Gracias, Corro. Todo en COPE.
Expósito. La tarde. José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más, COPE Más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3 y media de la tarde, es decir, en unos minutos. Bueno, anoche en el partidazo, la fiesta en Madrid de unos grandes, los hispanos, campeones de Europa de balonmano después de derrotar a Suecia en la final de Croacia, en el Arena de Zagreb. Escuchen, porque Aguinagalde tenía ganas de fiesta y luego estaban Viras Morros y el hijo de Dusevallet. Alex Dusevalle.
¿Qué tal la celebración? ¿Cómo va la cena?
Muy tranquilo. Queremos dar lo más. Acabo de estar con otra gente de prensa y tal. He tenido que meter una rimita por ahí porque no, me decían que estaba sosito y no. He tenido que meterle un poquito la rima al 5. O sea que...
Siempre funciona.
Sí, un clásico.
Siempre funciona.
Clásico,
sí,
un clásico.
Sí. Un años y años funcionando la rima al 5. Sí, sí.
Bueno, me han dicho, ¿hasta qué hora vais a ir de fiesta? Yo, hasta las 6, como dijo Joaquín. Me he dicho, hasta las 5. Pues, sí. Oye, por cierto, sí. Una cosa. Que estoy viendo aquí que la gente tiene un... Okay. Quintones ahí en la mesa, o sea que igual os dejo aquí con Viran Morris y con Alex.
Viran, muy buenas. Ha sido un pelotazo, ¿eh? La forma en la que has contado todo el europeo a través de las redes.
Cuando ganas todo es más bonito, más fácil, más sencillo, ¿no? Y obviamente en este caso pues ha salido todo pues, rodado.
Oye, ¿os ha molado la llegada?
Yo ya me retiro, ¿eh? Me retiro del
¿Ah,
tema
sí?
de video, que me retiro.
No
sí,
fastidies,
sí,
ahora te empezarán a llegar ofertas.
Más arriba no puedo llegar.
La llegada ha sido emocionante, ¿no? Ahí en Barajas.
Sí, la verdad que nunca había vivido algo así. Cantidad de niños esperándonos, ha sido muy bonito, la verdad.
¿Cómo ha sido la felicitación de Talán para Alex?
Muy sentimental, yo creo que para él también era especial el hecho de que estuviésemos tanto Dani como yo allí en la final jugando por ganar un título tan grande como es el europeo. Para él siempre es algo especial, encima él jugó bastantes veces la final y no consiguió ganarla. Y...
Que te cuente Juanma porque habla muy pocos idiomas, ¿eh?
Español, por supuesto, en inglés, en ruso, en macedonio, en serbio-croata y ahora el polaco voy pillando, todavía no lo domino, pero bueno.
Idiomas fáciles, Alex Dusevalle. Vaya crack. Bueno, encuesta del día que tiene que ver con el mercado de invierno y con uno de los grandes del fútbol español, Daniel Asenjo.
Sí, hemos empezado el programa hablando sobre el mercado de fichajes, altas y bajas, y lo que preguntamos hoy es si el Real Madrid, que no ha fichado a nadie, ha acertado no incorporando a ningún jugador en este mercado de invierno. Sí o no, muy fácil las opciones que damos. Hemos recibido más de 2.600 votos y de momento unanimidad del 77%. Cree que el Real Madrid no acierta no fichando en verano, el 23% dice que sí.
La verdad es que el acierto lo vamos a ver cuando termine el año. Bueno, cuando pase esto del Paris Saint-Germain y unas cuantas eliminatorias más. Bueno, Pedro Martín, Reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Estás buscando un lanzador de penaltis.
Sí, un especialista, sí.
Ajá.
Mira el caso pues, esta semana de los penaltis, tal, Cristiano Ronaldo. Bueno, dijimos ayer que era un extranjero, ¿eh?
Sí.
Era un especialista en la Liga Española, que era extranjero. Y hoy vamos a decir que cuando vino era extranjero, pero que ahora sería comunitario.
Vale, o sea que es un jugador que lleva un tiempo aquí, en Europa, digo, ¿no? O en España.
Bueno, si ya está retirado.
Ah, está retirado, es un jugador retirado.
Retirado, sí.
Una pista más, ¿no? Es un jugador retirado.
Pero que cuando vino a España era extranjero.
Sí.
Y ahora sería comunitario.
Vale, y imagino buen lanzador de penaltis. Tiraba muchos penaltis, ¿no?
Sí.
El máximo acierto, ¿quién lo tiene en el fútbol español?
¿Acierto cómo?
De lanzador de penaltis.
¿Pero el que más ha marcado o el que más ha marcado sin fallo?
Bueno, puedes decir los dos, ¿no? El que más ha marcado y el que tiene el tanto por ciento mayor, ¿no?
O sea, el que más ha marcado de penaltis es Cristiano Ronaldo.
Sí.
El otro día se convirtió en el lanzador, en el que más penaltis había tirado, pero también es el que más ha marcado. Y yo creo que el que más ha marcado sin fallo es Alfaro, aquel jugador del Atlético de Madrid, del Hércules, que yo creo que llegó, que ha marcado, marcó 15 goles de penalti y ninguno fallado.
¿Y racha sin fallar?
Pues yo creo que debe estar también Alfaro. Quiero decir, es muy raro que un jugador marque 15 penaltis seguidos.
Vaya examen te he hecho ahí improvisado. Eres un crack, Pedro.
Sí,
bueno,
sí.
Lanzador de penaltis, que ya no está en la Liga Española, pero estuvo. Pedro Martín, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Enseguida un repaso a cómo está el mercado de invierno a punto de cerrarse en la Comunidad de Madrid.
Hola,
¿Cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está el marisco? Y eso que han pasado las navidades. Cuesta un Íñigo Martínez, que es el jugador que es noticia desde ayer por la noche, 32 millones de euros. Es lo que paga el Athletic de Bilbao en la Liga de Fútbol Profesional después de que Laporte se haya marchado al Manchester City. Quedan muy pocas horas para que se cierre el mercado. Se va a cerrar mañana a las 12 de la noche, el último día del mes de enero. No va a haber grandes cosas en Madrid, no van a pasar grandes cosas, pero tienen su corazoncito y queremos darnos una vuelta haciendo un repaso por todos los equipos de la Comunidad de Madrid, por los equipos de primera, para saber qué está pasando o qué va a pasar. El que más fácil lo tiene es Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Porque desde hace unos días sabemos ya que el Real Madrid no hace nada.
Sí, el 6 de enero en concreto, Zidane fue rotundo y contundente, especialmente al respecto de Kepa. No quiero a ningún portero, no tengo nada en contra de Kepa, no quiero centrales, no quiero delanteros, así que nada, el Real Madrid, como ya sucedió el año pasado, no va a acudir al mercado invernal. Ayer incluso hubo un rumor procedente de Argentina durante toda la tarde, que si venía Icardi y se marchaba cedido Kovacic al Inter, nada de nada, como comentábamos anoche en el partidazo, así que nada, no se va a reforzar. Va a tirar Zidane con la plantilla que tiene ahora mismo hasta final de temporada.
Lo gordo gordo va a pasar en el verano y veremos cómo termina el Real Madrid la temporada. Esto es del pasado. Yo creo que se sabía, pero lo confirmó ayer el vicepresidente del Mónaco. ¿Hasta qué punto llegó el Real Madrid en el caso Mbappé?
Sí, el Real Madrid y otros clubes estaban interesados en Mbappé, no solo el PSG. Era una negociación transparente y las dos partes estábamos al corriente de los contactos de unos y otros. Al final respetamos el deseo de Kylian. Por respeto al jugador, a su familia, a la que conozco bastante bien, había que respetar su decisión, aunque no era ideal para nosotros. Sí, sí, en el Real Madrid estaban dispuestos a poner la misma cantidad de dinero.
Esta historia la contó en el verano Melchor Ruiz, ¿verdad? Desde la gira americana, cuando dijiste que en el Real Madrid estaban convencidos que el padre ya había sido convencido por el Paris Saint-Germain.
Sí, que el padre iba a tener la última palabra y a pesar de que iban a hacer esfuerzo económico, que lo hicieron para intentar traerse al jugador francés, a la perla francesa, pues la decisión del padre de ser de París era convencer al chico que se fuese al conjunto.
El sueldo, que iba a jugar más.
Sí, sí.
Muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí, eran muchas cosas, pero sobre todo, ante la misma cantidad económica, el tener asegurado y ser una estrella en el Paris Saint-Germain, la ficha que iba a cobrar, porque el traspaso iba a ser el mismo, la ficha que iba a cobrar el jugador, pues a eso no podía llegar a pelear el Real Madrid, sobre todo con la decisión que ya tenía el padre tomada.
El Madrid, en defensa del ecosistema de Doñana, como si fuera el Parque Doñana, en el Real Madrid, dijo, no vamos a traer un tipo que cobre mucho más que las grandes estrellas del Real Madrid, y el Paris Saint-Germain dijo que sí, y ahí está jugando y le vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Bueno, Atlético de Madrid, Andrea Peláez, ¿cómo está el Atlético más en salidas que entradas, no?
Sí, tiene cuatro nombres en la rampa de salida. El que más lejos está ya del club rojiblanco es Augusto. Venimos contando que no entrena en los últimos días, no se ha entrenado con el equipo, se ha entrenado al margen, no ha entrado en las últimas convocatorias, y a la espera de comunicado oficial, el jugador se va a ir a China, concretamente al Beijing René de Luis García Plaza. Existe un preacuerdo acuerdo con el conjunto y solo tienen que hacerlo oficial. También está el nombre de Nico Gaitán, que si se queda no va a jugar, el Cholo no cuenta con él. Está también en la rampa de salida, tiene que decidir su futuro, está escuchando ofertas. Se ha hablado del interés de varios clubes como el Swansea de la Premier o el Monterrey mexicano, pero de momento no ha llegado a ningún acuerdo. También contó Antoñito Ruiz este fin de semana en Tiempo de Juego, el sábado, que Carrasco, que en principio se iba a quedar hasta junio, existía esa intención, pues con la llegada de Vitolo y con la escasez de minutos que tiene en el equipo, ha estudiado la posibilidad de salir, pero no lo va a hacer si no llega una oferta que le satisfaga a club y a jugador. Así que está el Atlético de Madrid aún esperando si llega alguna oferta, pero de no llegar esa oferta que convenzca a las dos partes, se quedaría. Y por último, Kevin Gameiro, que también ha comentado Antonio Ruiz, ha informado aquí en la cadena COPE que ha habido ofertas por él, pero que el Atleti en principio no quiere dejarle salir.
Me dijo el sábado que una del Levante, claro. Entiendo yo que Gameiro no se va a ir al Levante, no por nada, sino porque es evidente que es para él.
Se habla también de un interés en la prensa francesa del Olympique de Marsella, al que también habría
dicho
que no.
Eso es otra cosa, pero bueno, parece que en principio no tiene fácil la salida. Y esto de Carrasco durante el fin de semana se le ha relacionado mucho en Italia, en los medios italianos, con la Juventus, porque es evidente que su traspaso no sería barato. Pero, en principio, salida de Augusto, muy probable de Gaitán, o por lo menos con más opciones, y vamos a ver lo otro. En el Leganés, Santi Duque, ¿de qué está pendiente el Lega?
De fichar a un mediocentro, pero tiene que ser sub-23, porque ya no quedan fichas libres en el Leganés con el fichaje del saudí Yahya Al-Serri, que por cierto se incorpora el jueves a la disciplina del conjunto pepinero, así que trabajan a contrarreloj en un mercado muy complicado para fichar un mediocentro, pero tiene que ser sub-23. Yo, por lo que conozco el paño, creo que el Lega lo va a hacer, que lo tiene medio-medio y que si nada se tuerce va a conseguir ese fichaje de un mediocentro sub-23. En las últimas horas también se ha planteado el Leganés intentar un delantero sub-23, pero al final se ha priorizado al mediocentro y yo creo que se va a conseguir.
Bueno, pendientes de ese mediocentro estará Santi Duque. Estos minutos, estas horas son muy tensas para los reporteros de cada equipo porque no quieren que se les pase y a veces es complicado conseguir la información. Por ejemplo, Gemma Santos, ¿de qué está pendiente el Getafe?
Ya ves, a mí me lo vas a contar. Lo primero, Guaita se queda, Remilla todo el mundo sabe que ha llegado cedido hasta el 30 de junio y está, como decimos desde ayer, buscando un medio centro tras la lesión de Markel Vergara, le va a tener 2-3 meses de baja, así que están buscando ese medio. Lo abandonaron cuando llegó Remy a las filas azulonas, pero con la lesión de Markel Vergara se ha reactivado todo. Y tiene que ser barato ese medio centro, porque tienen poca pasta tras la llegada de Remy precisamente. Han salido algunos nombres, como el de Guacaso o el de Maximovic, pero ya decimos que es casi imposible poder ficharles precisamente por lo que cobran. Y según nos dicen, sabemos que el medio que fiche el Getafe será alguien de la Liga Española o que conozca el míster, que conozca a Bordalás.
Vale.
Luego, más cosas de la portería. El Arsenal se ha quejado al Getafe de la falta de minutos de Emi Martínez. Y más ahora que se queda Guaita, claro. El Geta quiere que Emi siga y el Arsenal está presionando con buscar algún lugar donde juegue. Pero también ha salido otro nombre, el de Leeds United. Se habla de que puede irse Emi Martínez a Leeds United. Nosotros hemos hablado personalmente con el señor Leeds United y nos han dicho que esa operación no se va a hacer.
Vale, pues esas son las informaciones de Getafe.
Ah, una cosa, sí, me dice Borja F. Fenantena, le mando un beso gordísimo.
¿Sí?
Me dice, yo soy barato, querido, a ti no te dejan salir del Valladolid nunca.
¿Te ha dicho Borja el que estuvo en el Getafe o qué?
Es que no soy a veces.
Vale, vale, estaba
por
escuchando
eso,
ahora.
Vamos a mandarle un beso a todos.
Un beso para Borja.
A los que nos escuchan el primero, él, Borja F.
Bueno, pues esas son las noticias del Getafe, del Leganés, del Atlético y del Madrid. Me queda un sonido de ayer de Enrique Cerezo, perseguido por los periodistas, a la pregunta, ¿se acuerdan el otro día que dijo el ciclo de Simeone es interminable? Pues ahora le persigue esto con Griezmann.
Pues yo creo que sí, ¿por qué te voy a engañar? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que sí.
¿Se le tiene que convencer a Griezmann o él se quiere quedar?
Si te digo que sí, es que sí. No hay que convencer a nadie ni hay que hacer nada. Te digo que sí, es que sí.
Bueno, ¿qué quiere decir, Andrea?
Que en relación a lo que acabamos de contar, también ayer Enrique Cerezo en esa gala de la Asociación de la Prensa Deportiva dijo tanto de Carrasco como de Gameiro que son dos grandes jugadores y que cree que están muy bien en el Atlético de Madrid.
Perfecto, pues la información de ayer en esa gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que estuvo extraordinaria con la organización de Gerardo González Otero y de Juanma Merino, que entre otros, que sepa yo y conozca. Bueno, hay más cosas, señores, que contarles. Hasta aquí los fichajes, pero seguiremos insistiendo. Mañana más.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
Es nuestro aniversario en Alcampo y queremos celebrarlo contigo con el riquísimo plátano canario de la variedad Cavendish. El kilo por solo 99 céntimos hasta el 11 de febrero. Queremos que lo disfrutes. Te esperamos en tu hipermercado. Alcampo, ahorra y vive mejor. Ven al Teatro Real con tus hijos y descubre La cara oculta del piano. Un concierto para disfrutar de los clásicos en un escenario único, mientras ves atardecer a través de la cristalera de nuestra sala de orquesta. Este espectáculo dará a conocer a los más pequeños la sutileza de Chopin, el exotismo de Ravel, de la mano de la pianista Mariana Gurkova y el presentador Fernando Palacios, del 9 al 18 de febrero. Compra ya tus entradas desde 10 euros en teatroreal.com.
Bueno, cosas del Real Madrid para subir un poco la moral del pueblo. Imagino que estaba programado ya, pero para subir un poco la moral del pueblo en estos tiempos difíciles en la Liga y en la Copa del Rey. Esta noche a las 10:30 para los seguidores del Real Madrid, en Real Madrid Televisión, se emite el documental de La Duodécima. Ese es Zidane en el descanso dando instrucciones. Bueno, esto está muy bien porque lo hacen como un insight. Se ven cosas que nadie ha visto y se estrena esta noche a las 10:30 de la noche. Ya hicieron en el pasado con otras Copas de Europa y queda fantástico. Bueno, noticias del entrenamiento, Miguelito, porque el Real Madrid tiene antes del Paris Saint-Germain el Levante y la Real Sociedad. Este sábado el Levante. ¿Qué sabemos del entrenamiento y cómo está la gente?
Bueno, en principio Gisco yo creo que podría jugar contra el Levante. Recordemos que sufrió unas molestias, un pinzamiento en la cadera el pasado viernes y que por ese motivo no pudo jugar en Mestalla. Ya ha completado parte del entrenamiento con el grupo. Es una semana larga en la que Zidane está metiendo un poquito más de carga física a sus jugadores. Yo creo que podrá estar. Ramos también ha completado parte del entrenamiento con sus compañeros, recuperándose de esas molestias en el sóleo. Lo normal yo creo que sería reservarle, aunque el capitán tiene que llegar con algo de ritmo a la cita fundamental del próximo 14 de febrero contra el Paris Saint-Germain. Y luego nos dicen que Bale se ha quedado en el gimnasio, que no ha saltado al césped. En principio pues igual tiene alguna leve molestia, pero en principio no hay ningún problema con el galés. Varane, ayer ya contábamos, llegó con antelación a Valdebebas 2 horas y media antes. Se hizo algo de daño en la rodilla derecha en Mestalla después de esa entrada de Gaya en la segunda parte. Nos dicen que va a estar 2 o 3 días sin incorporarse al trabajo de grupo y veremos a ver si le reserva a Zidane el próximo sábado o si llega con opciones de jugar contra el Levante.
Melchor, ¿quieres apuntar alguna cosa?
Felicitar a Marcos Llorente, 23 añitos
23
ya.
Años, muy 23 bien. Felicidades, añitos, Marcos.
Y que hoy un chico del juvenil C, de 16 años, ha entrenado con el primer equipo, se llama Giovanni. Es un defensa zurdo que dicen que maneja muy bien, que tiene buena salida de balón, que es contundente al cruce, teniendo en cuenta los problemas que está teniendo el Madrid atrás, pues para completar esa serie de trabajo. Es del Puerto de Santa María, a pesar de que sea
vale, perfecto. Bueno, gran día para Giovanni, que será verse con los grandes, a ver si tiene la suerte de llegar.
Por cierto,
un
lo
día
de
las
10:30 el estreno de televisión en el corazón de la Duodécima.
En el corazón de la Duodécima. No se han roto mucho la cabeza porque el otro era en la corazón
de la Duodécima.
¿No?
Sí, sí, sí.
Esa estructura.
Y el corazón de la Décima. ¿Qué dice Miguel?
Durante la semana, recordad que se ensayó mucho los centros rasos desde la banda, lo que decía Zidane en esa instrucción en el descanso.
Es verdad, sí, sí, en el descanso.
Al primer palo, porque la defensa italiana, especialmente los centrales, eran lentos y así llegaron 3 de los 4 goles del Madrid en Cardiff.
Bueno, mañana comentamos si hay alguna cosa importante. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Le estamos preguntando a la gente si ha acertado el Real Madrid no fichando en el mercado de invierno, que ya a estas alturas de la película solo es saber si triunfa en la Liga de Campeones, pero no sé, te pregunto, ¿ha acertado o no ha acertado?
Bueno, yo creo que por mantener el ecosistema actual, ¿no?, y no meter un jugador que pueda alterar los planes del vestuario, creo que Zidane ha hecho bien en no fichar. Le falta un 9, pero no sé si tú ves a Zidane quitando a Benzema. La verdad es que no lo veo. Entonces, ¿viene Icardi? ¿Para qué viene Icardi? ¿Para subir puestos en Liga? Pues,
no quería a Kepa, imagínate, un delantero, ¿no?
No, claro. Entonces, al final, Kepa creo que sí podía ser necesario, más que nada, más que por la necesidad actual, que Keylor Navas está rindiendo buen nivel, por el precio que te costaba, por 20 millones de euros, tener a un portero del futuro de Kepa, que va a estar al nivel prácticamente ya de David De Gea y siendo segundo portero de la selección, pues si no vas a por uno, pues te traes otro y te ahorras 60 millones de euros. Esa opción me parecía válida de cara al futuro, de cara al presente, me parece que tampoco había necesidad. La única necesidad es en punta y ahí va a morir Zidane con Benzema. Yo creo que es lo único que se le puede tirar en cara al técnico y que le puede bajar un poco todo lo bien que lo ha hecho en el Real Madrid, aparte de la mala gestión este año de la plantilla.
Gracias, Robert. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, quedan dos semanas para lo que digo yo llamo la madre de todos los partidos, que es el Real Madrid-Paris Saint-Germain, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, en el Bernabéu. Y no nos podemos aguantar más. Ya todos los días le he pedido a Fernando Evangelio que me haga la crónica de un madrileño parisino, de un madrileño con la visión del Paris Saint-Germain. Y para ello va a sonar siempre esta sintonía. No hace falta que les diga quién es un grande de la canción mundial, cantando en francés la canción Pobres Diablos. Así que bajo los acordes de esta canción, primer día del dietario de Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Buenas tardes, Corro. O lo que es lo mismo, bonsoir, Corrochano. Premier jour, primer día. Día de partido para el PSG. El primero de los cuatro que va a tener que jugar antes de visitar el Bernabéu en el día de San Valentín. Ya sabes que el PSG, cuando juega una competición de Copa, significa que va a ganar, porque ha ganado las últimas tres Copas de Francia y las últimas cuatro ediciones de la Copa de la Liga, que es la competición que le toca afrontar esta noche. Partido de semifinales, y el equipo está en Reims, la capital de la Bretaña francesa, conocida por sus casas medievales y su gran catedral, que está a 3 horas y media de distancia en carretera de París. Hasta allí ha viajado Kylian Mbappé, como anunciaron los compañeros del partidazo, nada de 2 meses de lesión. El choque contra Anthony López fue muy fuerte, pero al delantero se le espera ya esta noche sobre la hierba del Rothon Park. Sin embargo, la comidilla dentro de la concentración del equipo parisino no es Mbappé, sino Las Diarra. A pesar de que Emery anunció que al nuevo fichaje le quedaban aún un par de semanas de entrenamiento para incorporarse al grupo, el mediocentro ex del Real Madrid ha acortado los plazos y ya ha entrado en la lista de convocados. Y como recién llegado, anoche en la cena le tocó pasar por el ritual de subirse a una silla y cantar una canción. Eligió Petit Fil, del rapero Bubba. Juega mejor que canta Las Diarra, pero no entona mal, ¿eh? Hoy la prensa francesa habla de Neymar, también, como cada día, pero no de su fútbol ni de su futuro. L'Equipe saca un reportaje sobre sus celebraciones. Comentan que el brasileño del Paris Saint-Germain es un ferviente creyente y que le dedica a Dios sus goles y sus mensajes en las redes sociales. No creo, de todas formas, que necesiten ayuda divina para el partido de hoy, pero mañana te cuento. Au revoir, Corrochano.
Adiós, Evangelio. Las crónicas de Evangelio del Paris Saint-Germain. Adiós, Miguelito. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, Melchor.
Hasta luego.
Vamos con la semifinal de mañana. Leganés-Sevilla.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si quieres que tu caldera dure muchos años, las revisiones son fundamentales. Cuida de los tuyos y ahórrate mucho dinero. Con el gas no te la juegues. FECOBA 91-375-6455.
Afectados por hipoteca multidivisa. Nueva sentencia del Tribunal Supremo da la razón a un consumidor. Bachofer Abogados. Auténticos expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. Bachofer Abogados. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
No te fíes de Oliva, Santi, ya te digo, ¿eh?
No me fío un pelo.
De los tantos por ciento que hay, no te fíes ni un pelo. Hola, Oliva.
Hola, Corro. Hola, Santi. ¿Qué pasa?
Seréis favoritos, ¿no?
No como un 90-10, no, como lo era el Atlético de Madrid para la eliminatoria de cuartos de final, Digamos que 51-49.
Sí, se lo digo, se lo iba a ser.
Sí, sí, 51-49.
Bueno, esta empieza mañana.
Favorito el Sevilla, pero por
un pelo, ¿no? Mañana a las 9:30 en Butarque, Sevilla, Leganés-Sevilla. ¿Viene mucha gente de Sevilla, Oliva?
Aproximadamente unos 300 aficionados.
300 aficionados.
Sevilla. Sí, sí.
Esperemos que nos han...
La mayoría van a venir o van a viajar durante el día en AVE y también un vuelo que a última hora el club ha fletado, un vuelo charter, que sale mañana por la mañana.
Bueno, es un viaje cómodo en AVE y es una buena oportunidad. Son 6 finales de Copa, que te plantas en la final. ¿Hay alguna noticia así importante al margen de los fichajes que hemos contado al principio con Víctor Fernández para mañana?
A esta hora está entrenando el equipo. Desde las 3:30 en punto de la tarde está entrenando el equipo en la ciudad deportiva y una vez que finalice el entrenamiento el equipo viajará hacia la capital de España. Lo va a hacer al filo de las 7 de la tarde, también en avión, y se va a alojar en un hotel muy cerquita del Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Y ha dicho hoy Montella que están todos bien, solo queda por ver si Kjær se recupera, pero ahora mismo tiene un protagonismo absolutamente secundario en este Sevilla, y la pinta que tiene es que la base del equipo es la misma que viene jugando absolutamente todos los partidos últimamente con Montella, y a lo mejor hay algún cambio, alguna variante, pero mínima, ¿eh?
Muy bien, mañana hablamos, Oliva, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, mañana hablamos.
Hasta luego. El Leganés entra por la tarde, ¿verdad? Habla Garitano por la tarde.
6:30 el entrenamiento, 5:30 la rueda de prensa. Y bueno, vamos a ver, porque no hay muchas dudas respecto a los que puede recuperar y a los que no. Si Manowski, Mauro dos Santos y Rubén Pérez no van a llegar, y sí que va a recuperar al Zara, Siobas y a Eraso en lo deportivo. 8 fueron los que rotaron en el partido contra el Español este fin de semana, y yo creo que habrá, entre comillas, corro 11 de gala para este partido.
Nos apetecía contar esta historia de una aficionada del Leganés, de una familia aficionada del Leganés. Blanca Fernández, hola Blanca.
Hola.
Blanca es la hija de la gran protagonista de la historia. Yo te digo la verdad, Blanca, ¿estás bien? Blanca, ¿todo bien?
Sí, todo bien.
Ahora te pregunto por mamá, que no soy mucho de hacer este tipo de historias, pero vi ayer el reportaje del día después que os hicieron, y a tu madre, y la vi tan optimista, tan feliz de estar peleando contra la enfermedad que tiene, que digo, bueno, merece contarla, pero vamos, no es que yo decía si se cuenta o no, pero que merece contarla. Esta es Blanca Pózar, la madre de Blanca Fernández, en el día después.
En una revisión rutinaria me detectaron un cáncer de mama, entonces el otro día fue mi primera sesión de quimioterapia. Me preparé mi camiseta del Lega, me hice una foto para mandársela a mis hermanos y a mis amigos para tranquilizarles. Mi hija por la tarde lo tuiteó y de ahí viene todo. Cuando el Leganés en el Bernabéu fue capaz de ganarles, sentí como un impulso, no sé, una corazonada de decir, si el Lega puede ganar en el Bernabéu al Real Madrid, yo puedo con este bicho.
Tremendo. ¿Cómo está mamá, Blanca?
Bien, está bien, solo que está un poquito afónica.
Un poco afónica porque estáis como estar, ¿no? Estáis de entrevista en entrevista, ¿no?
Sí, nos llaman muchos familiares y amigos, entonces la estamos dejando descansar,
bueno,
un poquito.
Estará súper orgullosa, ¿no?
Sí, de siempre.
Bueno, de siempre y ahora mucho más, porque lo encara esto, tiene cáncer de mama, ha dicho, ¿no?
Sí.
Y que se puso la camiseta del Lega, ¿no? Y dijiste tú la foto y para arriba en Twitter, ¿no?
Sí, yo lo hice simplemente porque como tengo también muchos amigos seguidores del Leganés, en plan de mí a mi madre. Y yo.
¿Qué coincidió la primera sesión de quimio con la victoria del Lega al Madrid, ¿no?
Sí, fue el partido fue el miércoles y la primera sesión fue el viernes.
Y entonces el Leganés lo vio. Bueno, ¿cuántos retweets tuviste, Blanca?
¿Cuántos retweets?
Sí, o me gusta, ¿cuántos tuviste?
Me gustas, tengo más de 11.000 y retweets casi 3.000.
Viral, viral, corre.
Una brutalidad.
Viral, lo que se dice viral. Y el Lega dijo, a esta gente hay que invitarla, ¿no? A la familia.
Sí, sí, sí. Se puso conmigo en contacto el Martín Ortega, el director del Leganés, y enseguida, oye, que os invitamos al palco VIP, lo que necesitéis, tal. Y allí que fuimos.
Bueno, salió perfecto, ¿eh? Porque le ganasteis al Español, ¿no?
Sí, sí, sí. Partido redondo.
¿Quieres decir algo,
sí,
Santi?
Me decía Blanca esta mañana, como dijo Iniesta cuando marcó el gol del Mundial, si lo sé no subo el tuit, ¿no? Un poco de broma. Y luego una lectura muy, muy importante que yo saco de toda esta historia y que me lo decía también Blanca esta mañana, que dice su mamá, que aunque todo esto de las entrevistas no están muy acostumbradas, que si esto sirve para ayudar solo a una persona ya merece mucho la pena.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Eso de que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, y más en este tipo de historias, creo que son un auténtico ejemplo, tanto Blanca como su mamá.
Blanca, que ¿vais a ver al Sevilla o es muy tarde?
Sí, no, vamos mi padre y yo.
Tu padre y tú, ¿no? Y
sí.
Mamá desde casa a ver el partido. Y,
sí,
y
con la mantita calentita.
Y a por el Sevilla, ¿no? Vamos a por el Sevilla.
Claro.
Hemos ido a por el Madrid, no vamos a ir a por el Sevilla, ¿no?
No hay que achantarse. A por todas.
Bueno, Blanca, que tu madre te ha sorprendido o siempre ha sido optimista.
siempre ha sido así.
Siempre ha sido así, ¿no? Bueno, sí. Pues nos mantienes en contacto a través de Santi, nos cuentas si alguna cosa necesitáis, aquí estamos, y si no, pues nos ponemos de pie, nos quitamos el sombrero y un aplauso gigante para tu madre y para tu familia, ¿eh?
Muchísimas gracias,
de un verdad. Beso, dale un beso de nuestra parte, Blanca.
Yo se lo doy.
Hasta luego. Una historia fantástica, ¿eh? Ha salido, bueno, pues... le salió de repente y dijo, si el Lega, que es mi equipo, puede, pues yo puedo también. Y si con lo que dices tú, si sirve para una sola persona, pues bienvenido sea. Que luego nos juntas por la tarde, a ver qué dice Garitano, ¿no?
A ver qué dice Asier y a ver qué pasa con ese sub-23 que estaba por llegar, que ya te digo yo que como trabajan en el Lega estoy casi seguro de que se va a poder hacer.
Perfecto. Nos quedan 3 minutos para contar 3 historias. La primera, Fouto. ¿Qué hace el Rayo de aquí a que se cierre el mercado?
Hola, Corro, muy buena. Bueno, ya ha dado 3 altas, la de Gorka Elustondo, la de Emiliano Armenteros y la del futbolista árabe Abdullah Masjed. Y bueno, en principio hasta mañana no está previsto que haya ninguna incorporación más, salvo que surja a última hora algo que convenza más de lo que hay en la plantilla actual. Y lo que no está cerrado es el tema de las salidas. La última, la de Johnny Montiel, un jugador muy joven que ceden al Toledo de Segunda B y le renuevan por 3 temporadas. Y Mitchell no cuenta con 3 jugadores, Las Bangoura, Trasorras y Rat. Las es muy posible que salga, lo que pasa es que el Rayo no quiere que sea un equipo de segunda para no reforzar a un rival. Trasorras ha sido ofrecido al Fuenlabrada de Segunda B, pero el Fuenla ha dicho que es un jugador que por sus características no le va bien a la manera de jugar del equipo de Calderón, y Rat tiene una ficha muy alta y es casi imposible colocarle.
Noticias Fouto del Rayo, un abrazo Fouto.
Adiós.
Hasta luego. Carlos Ganga, hola Carlos.
¿Qué tal, Corro?
Existe Carlos Ganga, ¿eh? Que alguno dirá, ¿dónde se metió? Pues está haciendo...
He pasado a la madrugada.
Sí, señor, como vaquero. Pues está bien ahí con Carlos Herrera. Oye, Carlos, noticias del Alcorcón, ¿qué hace?
Bueno, en este mercado hay 4 entradas, 4 fichajes y 3 salidas, 3 cambios de cromos. Se fue David Navarro, que se ha retirado, el central, y en su lugar ha venido Pablo Vázquez, un cedido del Granada, un chico joven de 23 años. Se fue Borja Lázaro, cedido al Racing de Santander, y le sustituye a Asdrúbal, este delantero canario que jugaba en Las Palmas y que ahora estaba en Australia. Se fue Dumitru al Nastic de Tarragona y ha venido Mateo García, otro cedido de la Unión Deportiva Las Palmas, un extremo zurdo porque Julio Velázquez no tenía ningún jugador específico en esta posición. Y la última incorporación que se produjo ayer es la de Edi Silvestre, el centrocampista que ha rescindido contrato con el Nastic y que lo conoce bastante bien Julio Velázquez porque ya lo tuvo en el Murcia en la 2013-2014, creo, y le fue bastante bien al equipo murciano porque acabó 4º en la Liga. Es, de momento... lo que ha hecho el Alcorcón en este mercado de invierno, y según nos insisten en el club, no va a haber ningún movimiento más de aquí a que se cierre el mercado.
Muy bien, Ganga. Noticias Ganga del Alcorcón. Mañana nos damos otra vuelta. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Ya saben que el jueves hay gran partido de Euroliga, CSK Real Madrid, pero hoy, Pilar Casado, hay gran partido de Estudiantes.
A las 8:30 en el Parque Corredor de Torrejón de Ardoz. Recordemos que llega el líder del grupo, el Bambi Turco, con 9 victorias en estas 12 jornadas. Estudiantes tiene 7. Quedan 2, esta y una más, para concluir la primera fase de la FIBA Champions. Estudiantes, lo importante es que depende de sí mismo y las cuentas más sencillas para pasar a octavos es ganar hoy al Banvit y la próxima semana en Venecia. Si no se diera esta circunstancia, hay tal cantidad de posibilidades matemáticas que uno puede loquear.
Esto lo echa la otra, ¿no? Que lo narra mi amigo Carlos Sánchez Blas y amigo tuyo.
Con Indio Díaz.
Así que hay que verlo. Hasta luego, Pilar.
Hasta luego.
Suerte, Estudiantes. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, los ojos se secan, nos pican. Toma Devisión. Devisión alivia la irritación, la sequedad y el cansancio ocular. Devisión de Pharma OTC.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Bueno, pero esto es un peliculón, esto es imperdible. Black Hawk derribado, en 13, esto hay que verlo. Que pase, Guas. El aguanís, Guas tú irás.
Corrochano, esta noche cine.
Sí, a partir de las 10:30 en Real Madrid Televisión, la superproducción más esperada. Lo más grande desde Ben-Hur y los 10 mandamientos. Esta noche, en el corazón de la duodécima. Deberían de conectar todas las televisiones. Locales, regionales, autonómicas, nacionales, internacionales. Todo un mismo programa. Y después discutir la jugada en el partidazo. Compren palomitas, refrescos. Pónganse cómodos. 10:30. En el corazón de la duodécima. ¡Oh!
Bueno, es una noche muy cinéfila. Blackout derribado y en el corazón de la duodécima. Ustedes verán. A las 8:30 viene Lama para contarles las historias que están pasando. Y, por supuesto, a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. La noticia del día a esta hora es que Íñigo Martínez ya es jugador del Atleti de Bilbao. Ha pagado 32 millones de euros en la Liga, el Atleti de Bilbao, a la Real Sociedad. La cláusula, 32 kilos. Les dejo ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde. Y Expósito.